Esta es la segunda parte del sermón titulado Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, número 6. Veamos lo que Pablo mantuvo como un ejemplo para la primera iglesia griega que él tuvo, la cual estaba en Tesalónica. Si hay un evangelio diferente que estaba enseñando Pablo, ¿podemos encontrarlo realmente? Vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y leamos desde el verso 12. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 12. Dice así: Y testificando formalmente que ustedes puedan caminar dignamente de Dios, quien está llamándolos a su propio reino y gloria. Esto suena demasiado igual que Juan 6, 44, 45, ¿cierto? Sí, que Dios es el único quien está llamándonos, el Padre y Cristo juntamente. Leamos el verso 1 en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Mantenga aquí su lugar. Simplemente vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, al verso 1, donde dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, la cual está en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que está enseñándoles, ¿correcto? Sí. Volvamos nuevamente donde estábamos, al capítulo 2, y sigamos leyendo en el verso 13. Dice: A causa de esto, damos gracias a Dios sin cesar, que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, la cual oyeron de nosotros, no la aceptaron como la palabra de hombres, sino incluso como es en verdad la palabra de Dios, la cual también está obrando en ustedes quienes creen. Porque, hermanos, ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Judea, las cuales están en Cristo Jesús. Esto no suena como un evangelio diferente, ¿cierto? Si ustedes van a imitar lo que hicieron los judíos en Judea, ¿cómo puede ser eso un evangelio diferente? Sigamos leyendo. Porque ustedes sufrieron también las mismas cosas de sus compatriotas, como ellos también sufrieron de los judíos, quienes mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y los expulsaron, y no agradan a Dios, y son contrarios a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles. No, los judíos no querían eso. Esto es, los judíos no de la iglesia. Sigamos. De modo que ellos pudieran ser salvos para siempre, colmar sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta lo último. Ni indicio de un evangelio diferente, ¿cierto? ¿Por qué diría, imitadores de las iglesias de Dios en Judea, las cuales están en Cristo Jesús? Eso es muy específico, ¿cierto? Respondamos la pregunta. ¿Enseñó Pablo diferentemente en diferentes iglesias? Ahora, cada epístola es diferente, ¿cierto? Pero eso no significa que él enseñó cosas diferentes a las iglesias diferentes. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer en el verso 17. Note lo que escribió, lo que esto nos dice. Leámoslo. 1 Corintios, capítulo 7, en el verso 17, dice así: Que cada uno camine solo como Dios le ha repartido, de acuerdo a como el Señor lo ha llamado, y esto es lo que yo ordeno en todas las iglesias. Todas las iglesias. Entonces no hay diferencia en el Evangelio. Como fue recalcado, si este fuera diferente, ¿qué habría hecho esto de Pablo? Lo habría hecho un hipócrita. Si él es un hipócrita, entonces es un mentiroso. Porque si Él da una versión de la verdad a esta iglesia y otra versión de la verdad a esa iglesia, entonces habría confusión masiva. Y vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 14 y veamos algo muy importante. Necesitamos entender de qué se trata esto y lo que Pablo estaba haciendo. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 14 y leamos en el verso 33. 1 Corintios capítulo 14, en el verso 33, dice así: porque Dios no es el autor de confusión. ¿Correcto? Entonces, él habría tenido que enseñar lo mismo en todas las iglesias. Algunos dirán, bueno, ¿por qué no está eso registrado? La declaración sola es todo lo que es necesario, no tiene que registrarlo todo. Pero él cubre cosas particulares para diferentes iglesias. Sigamos leyendo. Dios no es el autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuevamente, todas las iglesias. Vean los problemas que tienen con el cristianismo en el mundo. Cada iglesia enseña algo diferente. Vea los problemas que incluso tienen algunas de las iglesias de Dios. Dios está observándonos. ¿Estamos siendo fieles a la palabra de Dios o no? ¿Estamos buscando a Dios humildemente o estamos allá afuera haciendo nuestras propias cosas y elevándonos en nuestra propia vanidad y todo ese sinsentido? Eso nunca va a funcionar. Siempre recuerde esto: la vanidad del hombre no trae la justicia de Dios. Eso es muy cierto. Las enseñanzas de hombres no traen las enseñanzas de Dios. Eso es cierto. Dios no es el autor de confusión, sino de paz, lo cual significa armonía, verdad, entendimiento, como en todas las iglesias. Vayamos al verso 36. Esto es bastante poderoso. Pablo escribe, leámoslo, verso 36. ¿Qué? En otras palabras, ¿qué están pensando? Leamos. ¿Qué? ¿Si originó con ustedes la palabra de Dios? Preguntemos eso a los evangélicos. Si usted rebana y corta la palabra de Dios a la forma que quiera aceptarla, ¿originó esta con usted? Sigamos leyendo. ¿O vino únicamente a ustedes y a nadie más? No, la Biblia entera es dada para que se vaya a todos en la misma forma, ¿correcto? Sí, sigamos. Si cualquiera piensa de sí mismo que es un profeta o espiritual, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Esto es bastante poderoso, ¿cierto? Igualmente, todas las epístolas que Pablo escribió, y no puede separar una de la otra y decir que son diferentes. Algunas son más correctivas a causa de ciertos problemas, como los de Corinto. Otras son más inspiracionales, como Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces, ahí lo tiene. Note ahora lo que él dice en el verso 38. Así, igualmente Pablo está diciéndole a los evangélicos. Leamos, verso 38. Pero si alguno escoge ser ignorante, déjenlo ser ignorante. Si quiere rechazar los evangelios y quiere rechazar las epístolas generales y quiere rechazar las cosas en las epístolas de Pablo que usted considera que tiene mucho concerniente a la ley y los mandamientos, entonces se ha unido al hereje Marciano, quien hizo lo mismo en el 200 después de Cristo. Y así es como dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Correcto? Dado que estamos en 1 Corintios, vayamos al capítulo 9 y veamos otro verso interesante. Este nos dice demasiado, ¿cierto? Este hombre también me preguntó, y cubrimos esto. Él me dijo: ¿estamos bajo la ley? Bien, él ni siquiera entiende la frase bajo la ley, porque esto viene del griego obras de ley, no de la ley. Obras de ley, refiriéndose a las leyes y obras del judaísmo. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 9 y vamos a leer desde el verso 20. 1 Corintios capítulo 9, en el verso 20. Dice así: entonces a los judíos llegué a ser como un judío para que pudiera ganar a los judíos, aquellos que están bajo ley, como bajo ley, para que pudiera ganar a aquellos que están bajo ley, aquellos que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios. Entonces él no predicó una gracia ilegal, como hacen los evangélicos. Sigamos, sino dentro de ley para Cristo. La Reina Valera dice, sino bajo la ley de Cristo. Así, ni siquiera lo lee lo suficiente para entender su propia pregunta. ¿Estamos bajo la ley? Si cree en la Reina Valera, Pablo dice que él estaba bajo la ley, ¿correcto? De Cristo. Pero el griego es en nomos, significando dentro de la ley para Cristo. ¿Significando qué? La observancia de los mandamientos. Sigamos. Para que pudiera ganar a aquellos que están sin ley. Entonces, él nunca llega a ser ilegal. Veamos qué más dice en 1 Corintios capítulo 7. Y leamos en el verso 18. 1 Corintios capítulo 7. Empezamos a leer en el verso 18. Dice así: ¿fue alguno llamado siendo circuncidado? No lo dejen ser incircuncidado. Esto les puede sonar extraño, pero ellos tenían una operación donde eran capaces de hacer que pareciera que no había sido circuncidado, aunque lo había sido. Sigamos. ¿Fue alguno llamado en incircuncisión? No lo dejen ser circuncidado, porque la circuncisión es nada y la incircuncisión es nada. Más bien, el guardar los mandamientos de Dios es esencial. Dado que no les gustan las epístolas judías, vamos a ir allí, de cualquier forma, porque nosotros sí las usamos. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Esto expresa un poco diferente lo que Pablo escribió, pero está en acuerdo exacto con lo que Pablo escribió. Él dijo, guardar los mandamientos es la clave, es lo esencial, no la circuncisión. ¿Qué escribió Juan? ¿Es esto diferente? Tal vez redactado diferentemente, pero el principio es el mismo. Leamos entonces en 1 Juan, capítulo 2. Y leamos desde el verso 3. 1 Juan, capítulo 2, comenzamos en el verso 3. Dice así: y por este estándar sabemos que lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿No suena esto casi exactamente como lo que acabamos de leer que Pablo escribió? Por supuesto. Pero decida usted, porque tienen que llegar a sí mismo concerniente a estas cosas. Si quiere ir por ahí con tapaojos y si quiere presumir para desechar esta parte de la Biblia y desechar esa parte de la Biblia y no lee esta parte de la Biblia y no acepta los evangelios, no acepta las epístolas generales y no acepta mucho lo que Pablo escribió porque no va de acuerdo con su versión de lo que cree que es la gracia de Dios, si esa es su escogencia, entonces va a tener que responder el juicio de Dios concerniente a eso. Pero si ama a Dios y quiere en realidad mostrarle su amor, Juan, ese apóstol judío, perdón por la expresión y el sarcasmo, Juan escribió y nos dijo cómo hacerlo. Entonces, si usted se contiene y escucha, avancemos. Sigamos leyendo. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿En qué categoría lo pone eso a usted? Note, esto no dice el judío quien dice. Porque cuando Juan escribió esto, fue después que él ya no estaba ministrando solamente a los judíos, sino a los judíos y gentiles. ¿Dónde terminó el apóstol Juan después que Jerusalén fue destruida? Él terminó en Éfeso, ¿cierto? Esa es una iglesia que Pablo fundó, ¿correcto? Sí. Él probablemente escribió esto desde allí. Leamos esto nuevamente. Pregúntese, ¿cómo me ve Dios? No hace diferencia alguna cómo me ve usted. No hace diferencia alguna cómo lo veo yo. No lo veré y juzgaré. La palabra de Dios va a juzgarlo y usted tiene que juzgarse a sí mismo. Sigamos leyendo. Verso 4. Aquel que dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, y recuerda lo que leímos en Juan 12, sigamos. Verdaderamente, en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. ¿Qué significa guardando su palabra? Eso es el mensaje completo, todo lo que Jesús enseñó, ¿correcto? ¿Qué pasa? Usted dice que quiere amor, quiere gracia. Leamos. Verdaderamente, en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en él. Entonces, tome lo puesto, y si no está haciendo los versos 3, 4 y 5, tiene que concluir que aunque profesa a Jesús, usted no está en él. ¿No tendría que concluir eso? ¿No tenemos que juzgar correctamente la escritura? No es lo que usted piensa, no es asunto de lo que cree. Usted puede creer contrario a la verdad, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si usted cree la palabra de Dios y todo eso, entonces va a llegar a la misma conclusión, ¿cierto? ¿No es lo suficientemente claro? ¿Cómo podría perder eso? Usted cree que usted está en Cristo. Ok, júzguese usted mismo. Sigamos, verso 6. Cualquiera que reclame vivir en él está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como él mismo caminó. Ahora, ¿cómo va a hacer eso si no acepta el Evangelio, si no acepta a los llamados apóstoles judíos? Ellos fueron apóstoles de Cristo, no apóstoles judíos. ¿No está eso también de acuerdo con lo que Pablo escribió? Vayamos a Efesios capítulo 5. Comparemos esto con la enseñanza de Pablo. Veamos cómo él cubre exactamente lo mismo, con palabras diferentes. Vayamos entonces a Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 1. Efesios capítulo 5, comenzando en el verso 1. Dice así. Por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos amados, y caminen en amor. ¿Qué acabamos de leer en 1 Juan 2:6? Se están obligando a caminar, incluso como él caminó. ¿Cómo es esto diferente de sean imitadores de Dios, como hijos amados, y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó? ¿Cómo es esto un evangelio diferente? ¿Cómo son aquellas enseñanzas diferentes? No lo son. Los evangélicos están en una negación delirante. Muchos de ustedes pueden estar realmente cansados intentando vencer los problemas y engaños de nuestro presidente actual. Y están muy deseosos de señalar los errores, porque van a estar votando por evangélicos, ¿correcto? ¿Por qué no sacan la viga de su propio ojo y se juzgan a sí mismos? Ustedes dicen que aquellos quienes guardan los mandamientos son contrarios a la gracia y a Dios. Eso no es cierto. ¿Fue Pablo contrario a la gracia y a Dios aquí? No. Note cómo él expresó la observancia de los mandamientos. Sigamos leyendo. Incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Pero fornicación, no cometan adulterio. Sigamos. Y toda impureza, piensen eso, o codicia, es decir, el décimo mandamiento. No permitan incluso que sea nombrada entre ustedes como es apropiado para santos. ¿No demanda esto la observancia de mandamientos? ¿No es así? Veámoslo de esta forma. ¿Fue Cristo Dios manifestado en la carne? Sí. ¿Guardó Cristo el sábado? Sí. ¿Cómo va a obligarse a caminar como Él caminó si rechaza el día sábado y guarda el domingo? No puede hacer eso. ¿Cómo va a imitar a Dios, quien creó el día sábado para la humanidad? ¿Cómo va a hacer eso? Nadie ha retado a los evangélicos porque ellos son los que saben. Eso no es cierto. Los evangélicos han sido engañados gradualmente por 50 años. Usted tiene, como lo relaté en el segmento anterior, un cristianismo tipo comidas rápidas. Pasa por la iglesia, tiene una comida rápida y sale. En realidad, no celebra la palabra de Dios. Eso es lo que nos alimenta. No un poquito aquí, un poquito allí, no algunas escrituras, no lo que le gusta, sino lo que Dios dice y ordena. Note, Él dice, sigamos leyendo. No permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para santos, ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Note, Él da una advertencia. Al dar esta advertencia, quiero que considere esto. De las mujeres blancas que tienen abortos, se ha notado que más del 50% de ellas son así llamadas cristianas profesantes. ¿Cómo quedaron estas mujeres embarazadas? Bueno, no puede culpar solo al hombre, pero se necesitan dos para un tango, ¿no es cierto? Leamos. Porque esto ustedes saben, que ni fornicario, o persona impura, o codicioso, que es un idólatra. Entonces, todos ustedes buenos católicos necesitan pensar en esto. Sigamos. Tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿No es eso interesante? ¿Por qué no toman el verso 5, todos ustedes buenos católicos, y vean cómo sus sacerdotes acumulan? ¿No sabían que ellos pagaron billones para cubrir las actividades pedófilas de los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana en los Estados Unidos? Estoy tomando de ejemplo a los católicos aquí. No sea que alguien piense que estoy tan solo tomando a los católicos. Eso aplica también a toda la humanidad, protestantes, católicos, aquellos de otras religiones, budistas, etcétera. Los musulmanes están bien desenfocados concerniente a estas cosas, así que los dejaremos a su propia demencia mental. Deberían de escuchar este verso, porque si va a la iglesia y escucha que todas estas cosas están justificadas y suenan tan buenas y suenan tan suaves y tan maravilloso, escuche. Verso 6, leámoslo. No deje que nadie los engañe con vanas palabras. ¿No es vano decir que el dador de la ley eliminó su ley? ¿No es vano decir que Pablo tuvo un evangelio diferente? ¿No es vano decir que no somos requeridos de observar los mandamientos de Dios? ¿Qué produce esto si usted no cree en guardar los mandamientos de Dios? Tiene ilegalidad, ¿correcto? ¿No es cierto? Necesita pensar acerca de esto. Necesita juzgarse a usted mismo. ¿Es usted ilegal? Vayamos a Mateo 7. Veamos lo que Cristo dijo acerca de aquellos predicadores, quienes vendrían a Él en el día de juicio y dicen, «Oh, hemos hecho todas estas cosas maravillosas». Dado que no les gusta leer las palabras de Cristo, aquellos quienes son evangélicos, vamos a leerlas, porque estas son las palabras que van a juzgarlos. Necesitan pensar en eso. Necesita examinar su vida. Necesita examinar la iglesia donde va. Necesita examinar aquellas cosas que hace cuando cree que es cristiano con la palabra de Dios y con Cristo, porque Él es el único quien trajo las palabras de salvación y usted está obligándose a caminar incluso como Él caminó, ¿correcto? Sí. Vayamos entonces a Mateo capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 13. Mateo capítulo 7, en el verso 13, dice así: Entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Y esto significa la mayoría de la gente. Entonces, si usted tiene un cristianismo fácil, cómodo, tipo comida rápida, donde tan solo cree en el Señor, no tiene ningún bautismo, no tiene que seguir los evangelios de Cristo, no tiene que seguir las epístolas generales, tan solo toma ciertos versos seleccionados que le gustan de las epístolas de Pablo, y usted es minoría selecta y sabe más que todos. ¿Es eso cierto? Lo que en realidad está diciendo es que Dios dio la Biblia en vano. ¿Por qué dar toda la Biblia si todo lo que es requerido es lo que los evangélicos le dicen? Si los juzga por la Biblia, los hallará mentirosos, en verdad. Si escucha a aquellos que practican eso, usted está participando de sus mentiras, ¿cierto? Es tiempo de parar y pensar y ser espiritualmente fuertes y ver estas cosas y analizarlas en la forma en que Dios lo hace. Siempre recuerde esto. No es lo que yo creo o lo que usted cree, es lo que Dios cree. ¿Y cuál es lo máximo que debemos tener? Si no quiere los evangélicos, perdón, si no quiere los evangelios, ¿qué va a hacer con Filipenses 2, verso 5, el cual dice: Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús? ¿Cómo va a pasar eso si nunca lee los evangelios? ¿Va Dios a canalizarlo en su cabeza? ¿Cómo cree que va a pasar? El evangelicalismo es el camino amplio. Sigamos leyendo. Verso 14. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Porque no todos están deseosos de arrepentirse. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque pocos se arrepienten. Voy a dar algunos sermones sobre el arrepentimiento también, así que sabemos realmente lo que esto es. Es el momento para retar estas cosas, es el momento para recalcarlas abiertamente. ¿Usted quiere conocer la verdad de Dios? Mejor créala. Está contenida en toda la Biblia y Él no nos la envió en vano. Será un testigo en contra de nosotros si no la creemos. ¿Cuántas veces Jesús dijo: Tengan cuidado, estén en guardia? Aquí está, leámoslo, verso 15. Pero tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces, pero en externo son buenos y dulces y amorosos y hacen chistes y dicen pequeñas historias humanistas. Sigamos. Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo. ¿Por qué cree que 76 millones de personas, solo en los Estados Unidos, están dejando sus iglesias católicas y protestantes? ¿Porque no están siendo alimentados? Van de iglesia en iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Qué predican ellos? Todo están blando. Todos ellos dicen la misma cosa. Un hombre dijo: Yo dejé la iglesia después de ir por 20 años y escuchar lo mismo y lo mismo. Permanecí en casa por un año y leí los Salmos. Y aprendí más acerca de Dios en ese año de lo que hice yendo a la iglesia en 20 años. Es por eso que estudiamos la Biblia. Es la palabra de Dios. Estas son las palabras de vida. ¿Cuáles son sus frutos? Sigamos leyendo. Verso 18. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. Usted no va a sacar nada del evangelicalismo que sea una corrupción del cristianismo. Es su propia marca. Están robando las palabras de Dios que quieren para sí mismos. Y están robando el evangelio que quieren para sí mismos, pero no tienen relación con Dios. Pero parece tan bueno y suena tan bueno. Note, el juicio viene. Leamos. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Esto es el lago de fuego. Sigamos. Por tanto, seguramente los conocerán por sus frutos. Ustedes van a decir, bien, ¿cómo sabemos de qué está hablando Jesús? Leamos. No todo. Note, esto no está hablando solo de los judíos. Él está hablando de, leamos, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ustedes dicen a Jesús Señor, Señor? ¿Ustedes dicen, conozcan al Señor? ¿Ustedes claman, oh, usted ha nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, desaparezca y hágase invisible, porque eso es lo que dijo Jesús. Cuando él dijo, entonces, si alguien ha nacido de nuevo, él es como el viento, viene y va, y no sabemos de dónde está viniendo o a dónde está yendo. Y ustedes no pueden ver el viento, solo pueden ver el efecto de este moviendo algo. Necesita pensar en estas cosas, necesita entender la palabra de Dios. Y a propósito, esto es en el Evangelio de Juan, el cual, si usted es evangélico, es parte de lo que rechaza, por tanto, no lo entiende. Sigamos leyendo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿No dijo Jesús que todas las palabras que él habló venían de Dios el Padre? Entonces, ¿con qué está usted confrontado? Si no cree las palabras de Jesús, ¿a quién está rechazando? ¿Está rechazando a Jesús? ¿Está rechazando a Dios el Padre? ¿No dijo él, yo hablo lo que el Padre me ordena? ¿No dijo él, yo no hablo nada de mí mismo? Sí, en verdad. Note ahora lo que va a pasar, y este va a ser un día de ajuste de cuentas, porque tan lejos como lo quiera poner en el futuro, un día de ajuste de cuentas va a llegar. Es como esto. En el edificio donde está nuestra oficina, estamos en el segundo piso, y abajo, en el primer piso, hay una tienda de cigarrillos. El letrero dice, Paraíso del Fumador. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando parqueo mi carro, veo algunos entrando y saliendo, y algunas personas jóvenes y algunas personas viejas. Obviamente, hay gente muy enferma. Ellos saben que fumar puede causar cáncer, pero se engañan a sí mismo al pensar, eso no me pasará. Pero el día de juicio llega. Entonces, el paraíso que ellos creen que van a tener de fumar llegará a ser un infierno en la tierra a causa de la enfermedad que tendrán, sea cáncer de pulmón, cáncer de riñón, cáncer pancreático, problemas de corazón, etc. Así, justo como esto, el día del juicio está viniendo, y aquí está el día de juicio. Sigamos leyendo, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Oh, yo tuve un gran ministerio. Sigamos. ¿Y no echamos demonios por medio de tu nombre? ¿Y no es eso lo que tú le dijiste a tus discípulos que harían? Sigamos. ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y él dirá: oh, ustedes son tan buenas personas, en realidad querían hacer bien. No, ellos pensaban que Dios estaba de su lado, pero ellos no estaban del lado de Dios. Sigamos. Y entonces les confesaré: nunca los conocí. ¿Quieres decir, nunca me conociste? Te oraba cada domingo, di la misa 3 veces el domingo, 2 veces entre semana. Ah, y realmente me gustaba ese vino a propósito, era muy buen vino. Sigamos. Nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Si usted rechaza las leyes y mandamientos de Dios, ¿no es usted ilegal? ¿No se nos ordena no ser como los ilegales? Sí, en verdad. Permítame mostrarles que de ustedes se habla aquí. Mantenga su lugar y vayamos a Mateo 24 y veamos dónde es profetizado de ustedes. Porque los problemas y dificultades en la sociedad americana es a causa de que el cristianismo en América es tan impío y tan malo y tan corrupto, más que Washington D.C. Porque ustedes han creado la sociedad, todos los ministros y sacerdotes del cristianismo del mundo. Y algunos van a decir: bien, ¿quién es usted para sentarse allí y decir eso? Ok, yo soy nada. Pero si leemos la palabra de Dios y puedo observarlo aquí y ver que esto está pasando, puedo decir que la palabra de Dios es verdadera y decir que la palabra de Dios dice que ustedes son responsables. Vayamos a Mateo 24 y leamos desde el verso 4. Mateo 24, comenzamos a leer en el verso 4. Dice así: entonces Jesús respondió y les dijo. Esto es cuando ellos querían saber cuándo estas cosas tendrían lugar y la terminación de la era. Sigamos. Estén en guardia, para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sigamos en el verso 10. Y entonces muchos serán dirigidos al pecado. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? La gente siendo guiada al pecado, a causa de que pueden tener abortos, a causa de que pueden conseguir drogas. No tienen obligación con Dios, no tienen obligación con sus padres. Tienen todo esto justo afuera en cualquier sociedad que escoja, ¿correcto? ¿Cómo es hecho esto? Leamos. Y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. ¿No describe esto nuestra sociedad de hoy en día? Oh, sí, todos odian a todos. Recibo correos de odio a causa de la predicación de esto. Bien, júzguese a sí mismo. Si usted hace preguntas como este hombre hizo, yo las responderé. Note lo que esto causa. Leamos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es la mayoría. Sigamos. Y porque la ilegalidad será multiplicada. ¿Dónde se origina la ilegalidad? Desde el púlpito. No tienen que guardar el sábado, puede guardar el domingo. No tienen que evitar carnes inmundas, pueden comer cualquier cosa. No tienen que guardar los días santos, pueden guardar los festivos. Todas esas cosas se originaron en el paganismo. No tienen que leer los evangelios, porque eso era para los judíos. No tienen que leer las epístolas generales, porque eso es de los apóstoles judíos, etcétera. Usted está contribuyendo a la ilegalidad. La gente camina en su iglesia y lo primero que oyen del púlpito es: Jesús abolió la ley. ¿Qué está creando? Ilegalidad. Y atrapados en esa ilegalidad están los sacerdotes y ministros. Por eso, sigamos leyendo. El amor de muchos se enfriará. ¿Tenemos una sociedad fría e indiferente hoy en día? Sí, en verdad. En cualquier lugar que vaya en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y aquí en América, la última esperanza para el mundo, estamos llegando a ser tan corruptos como el resto del mundo, porque los hemos invitado a entrar. Vayamos a Mateo, capítulo 7, al verso 23, y entonces veremos cómo Jesús concluye esto. Y nuevamente, Él lo coloca para que usted decida. Entonces, usted tiene que evaluar su vida a la luz de las enseñanzas de Jesús y la luz de la palabra de Dios, y tiene que determinar qué va a hacer. Vayamos entonces a Mateo capítulo 7, y leamos desde el verso 23. Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 23, dice así: Y entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y por supuesto, sabemos que la roca era Cristo, ¿correcto? Esto me hace preguntarme, en el desierto de Dubái tienen el edificio más alto del mundo, 2.600 pies de altura. En la parte superior hay una mezquita, la cual eleva al Islam por encima de todas las religiones del mundo. Pero, ¿qué es el desierto? Arena. Me pregunto cómo hicieron los fundamentos, qué tan profundo fueron, porque 2.600 pies de altura es muy alto, arriba en el aire. Eso es media milla. Dios dice que construyan sobre la roca. Veremos al que construye sobre la arena. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, porque todos vamos a tener problemas y dificultades. Sigamos. Y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso no describe a todos aquellos que están dejando las iglesias cristianas del mundo, ¿cierto? No, ellos están dejando porque no están arraigados. El verso 26 lo describe, leámoslo. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena. Y ve esto cada año, ¿cierto? Cuando acaba el invierno y las lluvias llegan y las inundaciones llegan, ¿qué ve? Ve casas yendo río abajo, cayendo a la orilla del río, cada año. La arena es la más fácil para construir. Los constructores aman la arena plana, suave. Todo lo que hacen es mojarla, llega a ser compactada, y luego pueden tirar encima la plancha y construir la casa. Pero si usted tiene que cavar a la roca, usted va a cavar cajones y anclarlos y demás. Note ahora, la misma prueba viene. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y esta cayó, y fue grande su caída. Entonces, todos necesitamos examinar nuestras vidas. ¿Qué estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos construyendo en verdad? Ahora, si usted está construyendo sobre un falso Jesús y un falso evangelio, ¿no está construyendo en la arena? Vea lo que pasó allí abajo en Puerto Príncipe, en Haití. Enviaron inspectores de construcción de California, quienes son expertos en construir cosas en zonas de terremotos. Ellos dijeron que el terremoto no fue la causa real. Los constructores que construyeron aquellas edificaciones endebles fueron la causa. Tenían cemento barato, sin el suficiente refuerzo. Todo el edificio del gobierno cayó, colapsó, todo aplastado. Luego tomó una foto de un edificio y mostró la foto a todos en la audiencia, a todos los ingenieros estructurales allí, y dijo: un edificio pasó por eso sin daño alguno. ¿Saben qué edificio fue? Fue la embajada de los Estados Unidos, construida de acuerdo al código americano. Fue un ejemplo perfecto, fue construida correctamente. Entonces, si construye su vida cristiana correctamente sobre Cristo, guardando sus mandamientos, no llegando a ser ilegal, entonces alcanzará el reino de Dios. Pero si no, tan solo espere. Diluvios van a venir, terremotos van a venir, todas esas cosas van a venir. Entonces, eso es el problema y el estrés en su vida, y usted no va a saber cómo manejarlo. Entonces continuaremos con esto. Cubriremos las cosas concernientes al bautismo y algunas otras cosas. No sé cuántos sermones más serán, pero como la mayoría de las series por las que vamos, la dejaré cuando haya finalizado.